Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias
bien,
por atendernos. Bueno, ¿de qué se trata, diputado, este proyecto, esta
este
ley?
Este es un proyecto de ley que impulsa la diputada Mónica Macha, que nosotros nos hemos sumado, o sea, con Tania Bertoldi nos sumamos. Uh-huh. En realidad, el proyecto es fundamentalmente la conformación de organizaciones sociales autogestionarias, cooperativas, mutuales, sindicatos, distintas asociaciones para la construcción de vivienda. Uh-huh. Fundamentalmente es esto lo que esto también genera, la ley genera un fondo que tiene que surgir de impuestos nacionales como IVA, ganancias, impuestos a los bienes personales. Esto no está definido en los porcentajes, pero bueno, sería un fondo destinado a este tipo de organizaciones para la construcción de vivienda. Así que entendemos que es más que importante. Nosotros tenemos en San Martín de los Andes sí. una experiencia importante en este rubro, lo que es el barrio intercultural, uh-huh. que es un barrio que también que se autogestionó por en conjunto con la comunidad mapuche curruinca, con los vecinos, la Comisión de Vecinos Sin Techo por una vivienda digna. Y realmente el resultado es más que satisfactorio en cuanto a, digamos, a la utilización de los recursos que reciben y a la calidad del producto y, digamos, a la calidad de la vivienda y del hábitat que uh-huh. generan y a la comunidad que generan. Con lo cual, bueno, en conocimiento de esta ley nos sumamos a la misma, que se presentó ayer a la mañana en el Centro Cultural Kirchner, y creo que lo destacado de esto es que estaba la presencia del presidente de la Nación junto al ministro de Obras Públicas y a Luis de Lía. Uh-huh. Digo destacado esto porque esta ley ya estuvo presentada en el 16 y en el 20 perdió estado parlamentario. Pero bueno, ahora con la voluntad política expresada por el presidente, entiendo que va a tener mejor resultado, mejor suerte la sanción de esta ley.
Claro. Guillermo, buenos días.
Buen día.
Bueno, y obviamente que todo esto viene ¿no? como una política para intentar acercar a los ciudadanos y a las ciudadanas a su vivienda, ¿no? Una problemática respecto del techo de la vivienda.
Sí, es una forma de gestión de vivienda distinta a la gestión de la vivienda social hecha por los institutos de viviendas provinciales o nacionales. Uh-huh. Yo creo que es una forma muy superadora porque las mismas organizaciones son las que desde la búsqueda del lugar, del terreno, pero también el diseño, la construcción, y eso genera comunidad y el resultado. Cuando digo resultado es lo que se invierte, las casas tienen un resultado, o sea, la calidad de lo construido es muy superior a lo que uno ve usualmente en los planes de vivienda, porque uh-huh. además ahí no participan empresas constructoras, con lo cual tampoco hay un sobrecosto por una ganancia lógica que tienen que tener las empresas, pero que en este caso no existe. Uh-huh. Por eso yo me reflejo esto en lo que es el barrio intercultural uh-huh. en San Martín de los Andes, porque encaja perfectamente en lo que plantea esta ley.
Claro.
Es más, dentro de los fundamentos de la ley está... Se nombra como antecedente un artículo de la Carta Orgánica de San Martín de los Andes que habla justamente de esto, de la uh-huh. de propugnar a la construcción por las organizaciones sociales de forma solidaria y comunitaria. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, bueno, desde ese lugar con Tania nos hemos sumado. Tania, además, bueno, ser diputada nacional de su profesión es arquitecta, con lo cual también conoce bien el tema de la vivienda por ser arquitecto y por sus gestiones en la ciudad de Centenario, que es otra ciudad también que tiene problemas similares a San Martín con el déficit de vivienda, ¿no? Mm. Estamos hablando a nivel nacional de un déficit de vivienda habitacional de 3 millones de viviendas, y eso se refleja claro. en San Martín. Hay una demanda insatisfecha, está declarada la emergencia habitacional, estamos hablando de 3.000 viviendas sobre una población bueno, ahora el censo lo va a determinar entre 40 y 45 mil habitantes, con lo cual es un tema central, un tema grave, y entendemos nosotros que es una muy muy buena forma de gestionar la vivienda y dar solución a esta problemática.
Guillermo, ¿y cómo, digamos, a partir de, bueno, esto todavía falta, digamos, que
Que se trate en el recinto.
Que se trate en el recinto, ¿no?
No, eso pasa. La ley está entrando, está ingresando. Uh-huh, claro. Uh-huh. Desde el punto de vista político, más que importante, insisto, una ley que ya había perdido estado parlamentario dos uh-huh. veces, el espaldarazo que ha dado el presidente, el ministro de Obras Públicas ayer, a que esta ley, a esto se transforme en ley, realmente esto nos pone en otra situación. Uh-huh. Con lo cual, bueno, ahora tienen que ir los caminos de lograr dictamen, lograr que luego se trate en el recinto. Eso, bueno, ese proceso todavía no se ha iniciado, tampoco tengo conocimiento a qué comisión fue tirado.
Allí, bueno, me imagino que estará, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de créditos? Usted decía, bueno, cooperativas, bueno, grupos de vecinos que por allí...
Sí, gestionan, es apoyo del Estado para gestionar la vivienda. Después los criterios inclusive de no solo el diseño de los barrios,
sí,
sino también el criterio de adjudicación también lo definen las organizaciones, con lo cual también eso es una fortaleza. O sea,
sí, es importante porque, a ver, generalmente los diseños de los barrios a veces se hacen desde un escritorio o desde una mesa de dibujo técnico en grandes ciudades que a veces no se condicen con la realidad y el espíritu
de lo que decís vos, ¿no? Y en general, por ejemplo, en el caso este de San Martín de los Andes, se hizo sobre 77 hectáreas que eran un reclamo territorial de la comunidad mapuche curruinca, que lo puso a disposición una vez logrado esto por una ley que impulsó y logró sancionarla en su momento Nancy Parrilli como diputada nacional. Ahí estas 77 hectáreas están destinadas a este barrio que tiene como objetivo 250 viviendas, pero ya están viviendo 100 familias ahí, hay 60 en construcción. O sea, esto está en marcha con un diseño que tiene que ver, por eso, barrio intercultural, ¿no? Lo han diseñado manzanas circulares con casas octogonales, la puerta mirando al este. O sea, bueno, esto es lo que han definido dentro de estas organizaciones, pero bueno, a lo largo y ancho del país puede haber otro tipo de definición y otro tipo de realidades, pero realmente es muy buena forma de gestionar y no son estas grupos de viviendas que en general se dan en terrenos lejanos a los centros de las ciudades, ¿no? A veces no las mejores ubicaciones. O sea, yo creo que esta forma de gestionar junto a lo que fue el procrear son, desde mi experiencia, desde mi visión, son las dos mejores formas de dar solución a la vivienda. Es autogestión, manejan los fondos, no hay
intervención del Estado.
Hay intervención del Estado en el aporte y en el control de los fondos.
Claro, ¿y eso cómo es el recupero?
El recupero, pues, que en cada plan, programa, se tendrá que definir el recupero en su momento. Esto no lo está planteando por el momento la ley, será una cuestión de reglamentación, sí, y de cada plan específico, o sea, de cómo se financia o dónde se logra la financiación. Uh-huh. Y eso no está definido en la ley.
Uh-huh. Guillermo, le quiero consultar, porque bueno, si hablamos de la vivienda y la problemática, también tenemos que hablar de quienes alquilan, ¿no? De quienes no tienen su casa propia y alquilan. ¿Cómo está o cómo va el tratamiento, ¿no? De la modificación de la ley de alquileres? Sí, porque vemos que está un poco demorado, ¿no?
Está en discusión, no se logra el acuerdo necesario, así que eso está en discusión y todavía no se han logrado los consensos para que haya un... Porque lo que se está discutiendo es una ley que tiene 2 años de vigencia, con uh-huh. lo cual, digamos, está bien porque es una demanda de la sociedad para resolver este problema. De la oferta de vivienda, de los costos, los alquileres, de las actualizaciones, los tiempos de los contratos, pero todavía no se han logrado esos consensos, así que sigue en discusión la Comisión de Legislación General.
Claro. Bueno, también seguramente quienes alquilan están pendientes, ¿no?, de lo que pueda suceder, porque...
Por supuesto. Por eso todas estas medidas que van en paralelo, como este proyecto de construcción por las organizaciones asociativas. También, bueno, se ha hecho una prórroga de la ley que genera beneficios fiscales, aquellos que, digamos, repatrian capitales para si están destinados a viviendas. O sea, por otro lado, hay en paralelo otro tipo de gestiones en el orden legislativo y, por supuesto, los planes de vivienda que llevan adelante desde el Ministerio, ¿no? Pero bueno, el tema de los alquileres son graves y nosotros lo vemos, bueno, en la provincia de Neuquén lo vemos, el tema de la actividad petrolera distorsiona porque los valores son muy altos y no todos los habitantes de Neuquén tienen sueldos, ingresos de petroleros. Claro. Y después en la zona turística, porque bueno, se destinan las viviendas que podrían ser de uso permanente, se destinan al uso turístico, alquiler turístico, porque estamos teniendo temporadas récord, con lo cual hay mucha demanda del turismo y eso saca estas alquileres que podrían ser viviendas, alquiler permanente, lo sacan de la oferta para... Claro. O lo ponen en oferta y valores que nadie puede pagar, ¿no? Es un tema muy complejo y se está discutiendo a ver si se le encuentra una respuesta, una solución, sobre todo al sector de los inquilinos.
Claro, ahí, Guillermo, ¿hay dos caminos? ¿Se puede modificar la ley o puede derogarse?
Hay varios caminos, pero todavía no está resuelto. Se puede modificar la ley, se puede derogar y volver a la ley anterior, que también tenía alguna deficiencia, por eso se sancionó una nueva ley, o también se puede mantener la ley como está y esperar que camine un poco más, porque es una ley que tiene dos años de vigencia,
¿no? De 2020.
O sea, todavía sí, es muy pronto, digamos, ¿no? O sea, no. Pero bueno, está en debate y claramente somos conscientes que discutir un marco regulatorio del mercado inmobiliario, el mercado de alquileres, con un proceso inflacionario alto como estamos teniendo, también genera una dificultad. Sí, esto también lo tenemos claro, ¿no?
Bien.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar atentos a ver cómo va evolucionando esto, si se aprueba en algún momento, porque, bueno, obviamente hay mucha gente, hay mucha necesidad de vivienda y de, bueno, diferentes sectores, mucha juventud que obviamente está en búsqueda de esto, ¿no?
Sí, esta es una experiencia ayer en este foro que abrió el presidente. Había delegaciones de Venezuela, de Uruguay, de Chile, de Brasil. O sea, es un modelo que se está realizando en la Argentina, en varios lugares, pero también en Latinoamérica. Bueno, nosotros estamos, bueno, nos sumamos con Tania Gustoso a este modelo. Por eso yo lo refiero a la experiencia de San Martín, porque, digamos, esto no es teoría, esto es práctica, ¿no? O sea, esto que dice la Carta Orgánica de San Martín, esto es un enunciado, y muchas veces el derecho o enunciado que se expresa en las Cartas Orgánicas, las constituciones provinciales o nacionales, luego no se llevan o no se concretan. Realmente, pero en este caso sí lo hemos podido concretar. Hay una actora también importante que es del MOI, que también trabajó en San Martín. Bueno, o sea, es un movimiento más que importante y esta ley es central para que estas organizaciones puedan llevar adelante la construcción de vivienda.
Muy bien. Guillermo, muchísimas gracias.
Gracias a usted por llamar. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.
Bueno, allí estábamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, bueno, y esta ley que se está impulsando para apoyar la creación autogestiva de vivienda.